siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos Cuba, saludos amigos de Cuba. Estamos hoy en un programa especial y mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Sí, Alberto, muchas gracias por la presentación. Aquí estamos en este programa especial que tiene que ver con el Labor Day, que se celebró por primera vez en el año 1882 acá en Estados Unidos.
Bueno, y los buenos días a nuestra colega y amiga, la productora Maite Rodríguez y el ingeniero de sonido Teudy Giró. O sea que buenos días nuevamente a Cuba y damos paso a este programa. Este es un día muy, para mí es un día muy lindo porque uno tiene la idea de que el Día del Trabajo es un día de odio y de reclamaciones y en fin, en Estados Unidos es otra cosa.
O sea, es festivo.
Es un día festivo y además es un día muy familiar. Es un día que las familias se ponen de acuerdo y bueno, vamos a visitar hoy a la abuela o al
sí,
papá. O
recordando las características que tenemos este año con este día festivo, sí, de Labor Day.
Y así todo, a pesar de que, uh-huh, de que tenemos el distanciamiento social y la epidemia, tú ves muchas familias que cumpliendo con esas reglas, bueno, pues se reúnen, otras se reúnen en Zoom, o sea, a través de internet. Sí. Pero el hecho en sí es que la festividad es una festividad tranquila, es una festividad que por supuesto tiene una historia que vamos a transitar por ella durante el programa, pero a mí particularmente, no solamente por el hecho de que no se descanse ese día, ¿no?, sino yo creo que el sentido familiar es lo que le da a una nación su solidez. Estados Unidos, con todos los defectos que tienen todos los países, pero Estados Unidos es un país familiar, es un país de tradiciones familiares y de cultura familiar.
Así mismo. Como les estaba diciendo al inicio, se celebró por primera vez un martes 5 de septiembre del año 1882 en la ciudad de Nueva York. Y sí, Alberto, aquí es cuando comienza esta reunión familiar en los famosos picnic, donde las familias se comenzaban a reunir, a darse, bueno, ese día era un día de alegría para todos y compartir, ¿no?
Claro, claro. Bueno, pues nada, estamos, esperemos que ustedes disfruten esta programación especial de El Día del Trabajo. Bueno, amigos de Cuba, estamos hoy en un programa muy especial, Labor Day en inglés o Día del Trabajo en español en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos lo celebra en septiembre? Esto es una explicación que para eso hemos invitado al historiador Antonio Bechilli, al cual, como siempre, le damos la más cordial bienvenida en este programa especial sobre el Día del Trabajo. Bienvenido, Antonio Bechilli, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días y gracias por la invitación.
Hay algo interesante en el Día del Trabajo. Casi todo el mundo celebra el Día del Trabajo el 1 de mayo. Hay una explicación muy lógica, pero háblanos de esa fecha histórica y por qué fue, y por qué pasó, y por qué hoy la celebramos como un día festivo.
Bueno, para poder hablar del Día del Trabajo el primer lunes de septiembre, que es cuando se conmemora aquí en Estados Unidos el Día del Trabajador, tenemos que hablar primero de qué cosa es el 1 de mayo, porque básicamente la razón del primer lunes de septiembre es evitando el 1 de mayo. Y brevemente te cuento por qué. El 4 de mayo nunca fue el primero. El 4 de mayo de 1886 en Chicago, en la parte oeste de la ciudad, en lo que se llama Haymarket Square, que es contiguo al centro financiero de Chicago, hubo una demostración pacífica inicialmente para demandar que se estableciera la jornada de 8 horas de trabajo. Esto fue una gran concentración en la que incluso habló un pastor protestante, metodista, que se llamaba Samuel Fielder, y realizó un discurso extremadamente persuasivo para establecer la jornada de 8 horas. Cuando el pastor había acabado de hablar, alguien lanzó una bomba hacia la policía. Había una línea de policía en la calle. Esto es una gran plazoleta donde está el mercado de abastos de Chicago, para que se imaginen el área. Y alguien de la multitud lanzó una bomba de dinamita hacia la policía, matando un policía, hiriendo a 5, y también murieron 4 de los manifestantes. Inmediatamente esto se convirtió en un gran disturbio, hubo disparos, murieron más manifestantes. La policía comenzó una investigación por este acto, que inmediatamente llamaron de acto de terrorismo, y arrestaron a 8 personas. Los 8 personas eran todos anarquistas. Eran anarquistas inmigrantes alemanes. En este momento en Chicago había existido desde 1848 una gran migración de Alemania y de Austria y de Suiza hacia los Estados Unidos, y Chicago se había convertido en un centro de cultura alemana. Tenían un periódico, el periódico era muy libertario, nunca se supo quién tiró la bomba. El hecho cierto fue que buscaron a 8 culpables, a 8 sospechosos habituales, y los condenaron. El Colegio de Abogados, incluso de Chicago, protestó. Esto fue un momento de histeria en la cual había que encontrar culpables, y encontraron los culpables de donde no habían culpables.
Los escogen porque eran anarquistas.
Claro. Hoy día se estima, desde hace años, todo el mundo se imagina apuntando hacia la agencia de detectives Pinkerton, que no eran nada más que una pandilla, no hay duda que lo eran. Y los Pinkerton habían creado un ambiente muy represivo en contra de los obreros, y aparentemente alguien de Pinkerton fue el que lanzó la bomba, dice todo el mundo hoy día. Pero aparentemente esta fue la causa. El hecho cierto es que esto se quedó marcado en la historia de los Estados Unidos como un acto de terrorismo, que al final de cuentas, de los 8 que fueron procesados por un juez que era totalmente parcial en contra de ellos, obviamente, por eso fue tan fácil encontrar los culpables, y un jurado que estaba histérico. La prensa, ¿qué te puedo decir? La prensa se lanzó en un ataque, la prensa amarilla, sobre todo el New York Times. También el Chicago Tribune, pero el New York Times lanzaba unos editoriales que eran totalmente incendiarios. El hecho cierto fue que fueron condenados. 7 fueron condenados a ser ejecutados en la horca, y 1 fue condenado a 15 años de cárcel. Pero el gobernador de Illinois en aquel momento, Oglesby, le conmutó la pena a 2 de ellos por cadena perpetua. Y 1 de los restantes se suicidó, porque esto fue al Tribunal Supremo del Estado de Illinois, y después incluso llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, la que no oyó el caso. Sabes que la Corte Suprema tiene la prerrogativa de oír o no oír. En este caso no lo oyeron, así lo que se había decidido en Chicago se mantuvo. Y 5 fueron ahorcados.
Sí, y posiblemente la mayoría de los 8 eran inocentes.
Es correcto. El gobernador de Illinois, subsecuentemente otro gobernador, John Peter Odell, gobernador muy famoso, que también era un inmigrante alemán, por cierto, miembro del Partido Republicano, alguien muy connotado en la política de Illinois, no solamente de Chicago. Y él había sido electo gobernador poco después de que Oglesby cesara en el cargo. Él le conmutó la pena a todos, porque definitivamente los abogados persuadieron a la apelación, habían dicho, y eran abogados prominentes, habían dicho de que no había causa para condenar a estos a la pena de muerte. Así que los que estaban en la cárcel fueron, los 2 que quedaban en la cárcel fueron perdonados.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el historiador Antonio Becchilli sobre el Día del Trabajo, la historia del Día del Trabajo, que obviamente se produce por este acto terrorista el día 4. Sin embargo, después explícanos por qué un presidente de este país, y quién fue, decide cambiar la fecha y convertir la fecha en algo de alegría, en algo familiar. A mí particularmente me parece positivo, ¿no?
Sí, es correcto. En verdad, a diferencia del 1 de mayo, que después, si tenemos un momento, podemos explicar. explicar por qué se cambió del 4 para el primero. Pero el hecho cierto fue que dos líderes laborales, ambos de apellido Maguire, uno se llamaba Peter y el otro se llamaba Matthew, y no eran parientes. Maguire es un apellido irlandés bastante común. Promovieron la idea de que había que tener un día de celebrar el trabajo. Esto ocurrió en el 1890, todavía era presidente Grover Cleveland, y Grover Cleveland ya había aceptado el hecho de que 23 estados habían legislado sobre la celebración del Día del Trabajo. A diferencia de conmemoración, esto se convirtió en una celebración. Y lo que hicieron fue que tradicionalmente, ya para el primer lunes de septiembre, cuando comenzaba en aquella época el curso escolar en Estados Unidos, pues ya era el fin del verano, aunque el verano sabemos que termina el día 21 oficialmente, meteorológicamente termina el día 21 de septiembre, pero el día primero era como el fin del verano, era una celebración, y esto ya había sido, como te digo, aceptado por 23 estados. El Congreso pasó la ley y Cleveland la firmó, y todo el mundo declaró y aclaró y manifestaron de que esto era celebración y no conmemoración, para distanciarse de lo que había ocurrido en Chicago el 4 de mayo de 1886.
Claro, para distanciarse de un acto que en definitiva fue luctuoso, porque hubo personas que murieron.
Es correcto, y fue un acto de verdad trágico, por todo lo que, no solamente el hecho de la explosión de la bomba de dinamita, sino también el hecho de los que fueron injustamente ejecutados y de los que murieron en todo este incidente. Esto marcó los Estados Unidos, marcó muchísimo las cuestiones laborales durante varias décadas, hasta que ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cambia la actitud.
Y algunos se preguntan, o muchos se preguntan, ¿por qué no se celebró el día 4 y se pasó al 1 de mayo?
Esta es fácil de contestar, y es que el 1 de mayo, en la tradición del norte de Europa, significaba el afincamiento de la primavera. Y esto es milenario. Esto viene incluso antes de hace más de 2000 años. La gente en el norte de Europa celebraban el día 1 de mayo como un día donde definitivamente había llegado la primavera. Todos sabemos que de nuevo la primavera, el solsticio de primavera ocurre el 21 de marzo, pero todavía pueden haber tormentas. Todos las hemos experimentado, lo que hemos vivido en esas latitudes. Y ya para el 1 de mayo sí se acaban las tormentas, ya no hay tanto frío o prácticamente desaparece el frío. Y se creaban estas grandes fogatas en una celebración de la llegada de la primavera. Es decir, que esto antecede la era cristiana incluso. Y en la era cristiana, el 1 de mayo se convirtió también en un día festivo, siendo el mayo el mes de la Virgen. En fin, era una tradición muy del norte de Europa, obviamente, por la cuestión climática.
Hay una cosa que nosotros nos encantaría, y por supuesto estamos seguros que con el historiador Antonio de Chile la vamos a lograr. ¿Qué enseñanza tiene para el pueblo de Cuba que esta recordación hoy se convierta en una celebración familiar, festiva? O sea, se recuerda el hecho para reunirse en familia y, por supuesto, para fortalecer esos vínculos que también son laborales. Si Estados Unidos es rico, es porque se trabaja duro.
Es correcto. Bueno, yo creo que la enseñanza de todo esto es, primero, que en el proceso del desarrollo económico de los Estados Unidos hubo muchos conflictos. Era inevitable que esto ocurriera de una sociedad que era prácticamente agraria, e inmediatamente después de la guerra entre los estados, después de 1865, ya estaba en camino hacia una revolución industrial. Es decir, la revolución industrial que había empezado en Europa a principios del siglo XIX, en verdad no comienza en los Estados Unidos, realmente hasta después de que termina la guerra entre los estados. Y esto obviamente causa una serie de conflictos entre los patronos y los obreros por el uso de la jornada de trabajo, que a veces es excesiva, el uso de niños trabajando en la fábrica, niños incluso hasta de 10 años y menos también, trabajaba en las fábricas en alguna función, no había una seguridad laboral, no existía una protección para el obrero. El obrero luchó muy, pero muy dinámicamente con este problema, hasta que finalmente lo logró ya de nuevo a principios del siglo XX, ya se nota el cambio en, no solo en la sociedad, en la actitud de la sociedad en general a favor del obrero, sino también se nota que el obrero ha alcanzado un alto grado de desarrollo social y también económico. Pero obviamente esto tomó 40 años, esta lucha, hasta que a principios del siglo XX ya todo cambia. De hecho, cambia en la época de verdaderamente cuando Teddy Roosevelt es ya presidente. Pertenecía a un ala del Partido Republicano que se llamaban, en aquel momento se llamaban los progresistas. Y los progresistas estaban a favor de las regulaciones para que el capitalismo se regulara, fuera mucho más regulado y hubiese mucho más equilibrio, hubiera mucho más equilibrio entre el capital y el obrero. En fin, todo eso se logró, como todos sabemos, pero tomó todas estas luchas y esta tragedia. Así que la diferencia entre el primero de mayo, que es una conmemoración por los trabajadores que fallecieron, y la lucha obrera, a diferencia del primer lunes de septiembre, es una celebración del trabajo y de los logros.
Bueno, pues ahí tienen los cubanos una buena enseñanza, ¿no? Cómo celebrar el Día del Trabajo. Lo celebramos en familia, en Estados Unidos se celebra como algo festivo. Y es interesante porque inclusive a pesar de que el sindicalismo norteamericano es fuerte, pues tampoco es una cosa obligatoria. Es más, en algunos lugares el sindicalismo ni siquiera es bien visto. Es una experiencia distinta a la que vemos en los países más bien latinoamericanos, inclusive en Europa, ¿no?
Bueno, hay algo que quiero añadir y es lo siguiente. Hablé hace un momento del conflicto entre el obrero y el capital. Cierto que ese conflicto ocurrió en el proceso de la Revolución Industrial, pero hay que reconocer que existieron capitalistas que eran pro-obrero. El caso más famoso en Estados Unidos es el de Henry Ford, sí, que todavía sigue siendo un caso notable en la industria de los Estados Unidos, en la cual la compañía Ford es la que mejor le paga a sus obreros. Los obreros tienen los mejores beneficios con Ford que con otras empresas.
Histórico y famoso.
Exacto. Es una tradición creada por el fundador de la compañía que las generaciones subsecuentes han mantenido. Algo muy, muy curioso. Y digo Ford por dar un ejemplo, pero hay miles de ejemplos, en la cual el caso de Carnegie con el acero, de la compañía de acero de Carnegie, también lo que hoy día es la U.S. Steel, esa compañía también, el obrero también está muy bien visto, el obrero es socio del capital. De hecho, estos obreros se sientan en la junta directiva de la compañía. Entendamos esto. Estos no son obreros que simplemente están fuera del círculo de poder. No, esta gente está en la directiva, lo cual es un gran paso de avance en esa reconciliación que finalmente se logró entre el capital y el obrero.
Hay algo que a mí se me ocurriría comentar, Chile, ¿no? El sindicalismo americano ha superado la lucha de clase. Se defienden los derechos de los trabajadores, pero como tú acabas de decir, hay un entendimiento que no parece haber odio en el sistema. No parece haber odio en el sistema.
Es correcto. El sistema no tiene conflicto. El sistema es un sistema en el cual hay una colaboración. Y es cierto, eso se logró de nuevo. Finalmente, yo creo que la cúspide de esto es en los años 30, saliendo de la Gran Depresión. Ya en los años 1930 es obvio de que la colaboración entre obrero y capital es extremadamente cordial y sí, de vez en cuando hay conflictos, hay huelgas, hay negociaciones, pero no es una lucha de clase. Claro que no. El obrero quiere ser tan capitalista como lo es el dueño del negocio o los dueños del negocio. Y otra cosa que hay que añadir, en los Estados Unidos, las grandes compañías son todas compañías públicas. ¿Qué significa esto? Que están en la bolsa de valores. Uno puede comprar una participación a través de acciones de la bolsa para ser codueños de esa compañía. Es decir, que no hay ningún individuo que diga yo soy el dueño absoluto de esta compañía. Eso no existe en Estados Unidos. eso desapareció hace pero muchísimos años. Así que de nuevo el conflicto ese está eliminado y una vez más enfatizo, el obrero quiere también ser tan capitalista como lo es la gerencia. En este caso son los dueños más la gente que trabaja en la empresa a nivel administrativo.
Bueno, amigos de Cuba, ahí tenemos la enseñanza. Ahí tenemos la enseñanza con el historiador y amigo Antonio Becchilli. El sindicalismo, el obrero en Estados Unidos busca la superación y todos pueden ser parte de esa empresa. Pueden tener una parte, aunque sea pequeña, como dueños de cualquier empresa, porque todas las empresas, como él acaba de explicar, son públicas. O sea, uno puede comprar acciones y si tienes más dinero, pues puedes comprar el 10%, el 20%, o sea, las acciones que te puedan vender. Eso es muy interesante. Creo que esto, Becchilli, es la gran enseñanza del día de hoy para Cuba. Me parece que es así.
Correcto. De hecho, te tengo que enfatizar que esto tiene un nombre en Estados Unidos. Los sociólogos le llaman el capitalismo democrático. Porque como todo el mundo puede tener acciones en las compañías y pueden votar en la junta de accionistas una vez al año cuando se realizan, pues se llama el capitalismo democrático.
Bueno, amigos de Cuba, aquí tenemos la explicación detallada, más detallada no existe, porque lo hemos entendido todo a la perfección, gracias al historiador y amigo Antonio Becchilli por estar con nosotros en este programa especial sobre el Día del Trabajo en Estados Unidos.
I'm a hard working man. I wear a steel hard hat. I can ride rope, a hammer and paint. Do things with my hands that most men can't. I can't get ahead no matter how hard I try. I'm getting really good at barely getting by. Everything I own by the sweat of my brow, from my four-wheel drive to my cowboy boots, I owe it all to my blue-collar roots. Feel like I'm working overtime on a runaway train. I got to bust loose from this ball and chain. I'm a hard, hard-working man. I got it all on the line for a piece of the promised land. Job from 9 to 5. I'm a hard working man. I got it all on the line for a piece of the promised land. And I'm burning my candle at both ends. That's the only way to keep the fire going. I'll run the wind. I can't wait to get up in the morning.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. El proceso para obtener las finanzas.
Una vez que el aspirante a la presidencia de Estados Unidos declara y legaliza su candidatura, está oficialmente en camino de convertirse en presidente. El próximo paso es recaudar fondos para la campaña. ¿Pero de dónde se obtiene ese dinero? Las leyes federales indican que el candidato puede recibir dinero de individuos, partido político, comité de acción política o del propio gobierno federal. Otra manera de obtener fondos es a través de un comité llamado Super PAC, o sea, un supercomité de acción política. A quienes opinan que los Super PAC son corruptos, otros dicen que representan la libertad de expresión. De cualquier manera, son una importante herramienta para que el candidato recaude fondos. Básicamente, para recolectar dinero, el candidato debe organizar grandes eventos, celebrar cenas de lujo donde estrechará muchas manos y besará a muchos niños. Un sitio web también puede ayudarle a obtener donaciones y vender mercancía de campaña. El candidato a la presidencia necesitará todo el dinero que pueda conseguir. Tiene que contratar personal, viajar por toda la nación, comprar anuncios de publicidad, realizar encuestas y estudios de investigación. Todo esto con la ilusión de que el gasto se traduzca en números de aceptación para el candidato que le permitan sobrevivir a la competitiva carrera por llegar a la Casa Blanca.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba Exilda, entramos en la segunda media hora de este programa especial sobre el Día del Trabajo, dicho en inglés Labor Day, un día muy bonito.
Así mismo, te estaba hablando y a los oyentes también de que fue un 5 de septiembre del año 1882 el día en que se hizo por primera vez aquí en Estados Unidos, y el New York Tribune lo resaltó y habló de cómo estaban ocupadas las personas de tener una buena vista del primer desfile en Nueva York de los obreros.
Y además, lo más, lo señalamos en el primer comentario, pero lo vuelvo a repetir porque me parece interesante. Los obreros tienen también, bueno, son el alma de un país, los productivos, los que producen, tienen familia, y la familia hoy se reúnen, acaba de comenzar el curso escolar, y es una reunión muy bonita porque se cuentan las historias de los primeros días en el colegio, de los niños, de inclusive del trabajo, día para recordar y día para honrar. Bueno, el helicóptero me obliga a ponerme, aunque sea el día del trabajo, a ponerme el naso buco, los guantes y, por supuesto, darle paso a mi colega Exilda Arjona. ¿A dónde nos llevas, Exilda?
Nos quedamos aquí, en pleno Estados Unidos, cultura americana por donde quiera, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de Chicago, esta ciudad que se conoce como la ciudad del viento. Y bastante curioso, porque dicen que el nombre tiene un doble sentido. Dicen que también tiene que ver con el fenómeno meteorológico, pero también por las falsas promesas de los políticos que van y vienen con la velocidad del viento. Esto es lo que cuenta la historia. Si hay una personalidad histórica en Chicago, esa es Al Capone, de Al Capone. ¿Qué decir? No nos alcanzaría el programa. Chicago es uno de los puntos más importantes dentro de la famosa Ruta 66. Incluso mucha gente proclama que en esta ciudad se inició este fenómeno. Y es una ruta que alcanza notoriedad cuando se publica la novela Las Uvas de la Ira. A partir de ahí, esta novela, que está ambientada en la emigración de los años 30 hacia el oeste, pues fue posiblemente la primera referencia que se tiene a esta ruta en materia de cultura y de ahí, bueno, el cine, la televisión, la música y cualquier tipo de expresión artística, pues han hablado de la Ruta 66 de Chicago. Las gasolineras, moteles y restaurantes de carretera son la esencia de esta ruta. Posiblemente la instalación Cadillac Ranch sea la imagen más fotografiada. Hay 10 Cadillacs semienterrados en fila india. Otra curiosidad, una de las galerías de arte más raras de todo el mundo se puede hallar en esta ciudad estadounidense y es un antiguo depósito de agua, uno de los pocos edificios que sobrevivió al gran incendio y que fue muy querido. En Chicago se localiza el McDonald's más grande de todo el mundo. También puedes caminar por una de las calles más largas del mundo, es Western Avenue, tiene 38 kilómetros. Es una de las ciudades más visitadas en el mundo, recibe más de 40 millones de visitantes al año. Chicago está considerada como la ciudad en la que se originaron los rascacielos. Fíjate, Müller y los oyentes, esta localidad ha estado a la vanguardia intelectual del mundo, algo que reflejan los más de 80 premios Nobel que han estudiado en las universidades de este lugar. Un invento que curiosamente se originó en Chicago fue la cremallera, pues sí, el zipper. Y bueno, el famoso debate Kennedy y Nixon, ya que estamos en tiempo de elecciones, también tuvo lugar en unos estudios localizados en esta ciudad. Fue el primer debate televisado y su repercusión fue enorme en la época. Hay un musical, una película súper, súper interesante, que se llama así mismo Chicago, que es del año 2002, y es una adaptación de un musical que tiene que ver con una historia que realmente se recreó en Chicago, y era la de dos muchachas, dos asesinas, que se convirtieron en auténticas celebridades. Chicago, la película, el musical, plantea los peligros de la fama y del exceso de ambición. Una ciudad súper interesante, quedan muchas cosas que decir, pero algún día seguiremos visitando Chicago.
Sí, una ciudad muy fría, pero una ciudad muy linda, déjame decirte. Una ciudad
con muchas cosas interesantes.
Sí, hay quien te plantea que es el Nueva York pequeño, una ciudad acogedora, a pesar del frío, es una ciudad muy acogedora, es una ciudad muy solidaria, en fin, es una historia que mencionaste, Las uvas de la ira, una de las novelas clásicas de la literatura americana de John Steinbeck, que por cierto, no muchas novelas tienen una película tan bonita como las uvas de las viñas de la ira, por cierto. Sí. La película es tan buena como la novela.
Así mismo, nos vamos entonces a escuchar este fragmento del musical Chicago.
Mr. Billy Flynn in the press conference rag. Notice how his mouth never moves. Almost.
Where'd you come from?
Mississippi.
And your parents?
Very wealthy.
Where are they now?
6 feet under. But she was granted one more start, the convent of the Sacred Heart.
When'd you get here?
1920.
How old were you?
Don't remember.
Then what happened?
I met Amos and he stole my heart away. Convinced me to elope one day.
Oh, you poor dear, I can't believe what you've been through. A convent girl, a runaway marriage. Now tell us, Roxy, who's Fred Casely?
My ex-boyfriend.
Why'd you shoot him?
I was leaving.
Was he angry?
Like a madman. Still, I said, Fred, move along. She knew that she was doing wrong.
Then describe it.
He came toward me
with a pistol.
From my yarrow.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en este programa especial sobre el Día del Trabajo, como se llama en Estados Unidos, el Labor Day. Y para hablar de la importancia del sindicalismo, el respeto al obrero en este país, en fin, los derechos del obrero, pues tenemos a un hombre muy conocedor, yo diría un líder de derechos humanos y un líder sindicalista. Hago referencia a Ciro del Castillo, un gran amigo y un gran ser humano. Bienvenido.
Buenos días, Alberto. Es un placer estar con usted y con tu radio escucha y aquí, bueno, a tu disposición.
Bueno, como dije en la presentación, hoy tenemos un programa especial sobre un día que representa historia por una parte y que representa alegría y derechos por la otra. Obviamente la historia del Día del Trabajo tuvo un incidente que ya lo mencionamos en el primer segmento en Chicago, pero después se ha convertido en un día de plenos derechos y de plena alegría. ¿Cómo tú ves este día desde una visión sindicalista y obrera que además dice mucho de esta nación norteamericana?
Mira, Alberto, el sindicalismo en los Estados Unidos es de larga trascendencia y ha sido y ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de este país. Por un lugar, surge en el reclamo natural de los trabajadores ante el desarrollo industrial de este país y las condiciones, en algunos casos, no satisfactorias para ellos en los centros de trabajo, sobre todo en las industrias, en las minas, en el transporte. Esta defensa de los derechos y de buscar reivindicaciones de los trabajadores y las trabajadoras norteamericanas se remonta a las reclamaciones que tiene el ser humano. O sea, esto no es nada exclusivo de los Estados Unidos ni nada exclusivo en los trabajadores norteamericanos. Esto se extiende alrededor de todo el mundo. En la búsqueda de soluciones a este problema y a las confrontaciones, inclusive como la que ustedes mencionaron que se dio en Chicago, pues se creó desde principios del siglo pasado lo que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, donde por primera vez, creo que es un ejemplo que no se sigue en muchos otros campos, los trabajadores, los empresarios y los gobernantes se reúnen anualmente a tratar de buscar las mejores soluciones y unas soluciones de consenso donde los tres sectores pues salgan contentos, salgan satisfechos y se siga buscando mejores condiciones, en definitiva, para la persona humana.
Hay una cosa interesante en este día, además que tiene lo que dijimos ya, la parte histórica, es una fiesta federal, o sea, el país entero, cierran escuelas, cierran bancos, cierran oficinas de gobierno, pero yo quería mencionar algo además que es importante para el pueblo de Cuba, ¿no? Cómo este país no solamente respeta el sindicalismo, o sea, respeta a los obreros, sino en la contraparte. Qué poderosos son los sindicatos, qué poderoso es la fuerza obrera en este país. Y háblanos un poco de eso.
No, el sindicalismo norteamericano siempre ha sido muy poderoso, aunque, digamos, ya desde finales del siglo pasado y comienzos ya de este nuevo siglo XXI, los derechos de los trabajadores pues se han visto afectados. Y esto no es una situación de aquí, de los propios solamente de los Estados Unidos, es una situación a nivel mundial. O sea, el siglo XXI, el final del siglo pasado, el siglo XXI, han traído nuevas condiciones y nuevas relaciones de los trabajos. Por mucho tiempo, sobre todo en este país, el Día del Trabajo se celebra como una fiesta, unas recompensas a aquellos que durante todo el año han estado aportando a la sociedad. En nuestros países, al revés, tienen más connotación política, más connotación de lucha social, las celebraciones del Día del Trabajo, que como tú sabes se celebra el primero de mayo en conmemoración con lo ocurrido en Chicago. Pero aquí es un día de fiesta, es un día donde, de entrada, es un día de fiesta nacional, o sea, son pocos los días de fiesta nacional y ese ha sido reconocido como uno de esos días de fiesta nacional donde no se trabaja, todo cierra para la celebración de este día. En Cuba, el movimiento de los trabajadores ha caído en manos del régimen, el sindicalismo actual cubano, la CTC existente, lo que es una correa de transmisión del Partido Comunista Cubano, la defensa de los trabajadores como existían antes de 1959, donde también el sindicalismo cubano jugaba un papel importante en la política nacional, eso ha desaparecido. Aquí el sindicalismo todavía juega una fuerza importante dentro del proceso político de la nación. Normalmente tú ves que en las convenciones, tú ves en las actividades, tú ves que el movimiento sindical norteamericano participa, se hace presencia, apoya candidatos, apoya a otros candidatos, se unen a un partido, se unen a otro partido según su ideología y sus intereses comunes.
Qué interesante. Amigos de Cuba, estamos conversando con Ciro del Castillo. Hoy es un programa especial, tenemos un programa especial sobre el Día del Trabajo, o Labor Day en los Estados Unidos. Y obviamente en países autoritarios, en países dictatoriales como el caso de Cuba, el obrero pierde todos sus derechos. Ellos se plantean que es el gobierno de los pobres y de los trabajadores, y en los gobiernos autoritarios como los comunistas y otros, pues ni los pobres están en el gobierno y por supuesto no tienen ninguna representatividad en ese gobierno. Así ha pasado, pasó en Rusia, pasó en Europa del Este, el nazismo tampoco le daba derecho a los obreros. Pero qué curioso que Estados Unidos, que no es un país autoritario, y Ciro lo acaba de decir, y esto es una cosa muy interesante, aunque la mayoría de los sindicatos son más bien de simpatías del Partido Demócrata, hay sindicatos que terminan apoyando al Partido Republicano. Todos los partidos intentan ganarse a los sindicatos, y Ciro lo acaba de decir. Y eso dice mucho de la dinámica del derecho del ser humano y del derecho, por supuesto, de los trabajadores. Por eso el sindicalismo en Estados Unidos, pienso yo, Ciro, es tan fuerte. O sea, no cabe duda de que los sindicatos en Estados Unidos crean campañas y resuelven. Podríamos estar hablando horas y horas, pero tú lo ves así.
No, yo lo veo así, pese a que te tengo que reconocer que el sindicalismo americano se ha ido reduciendo. Producto no porque no quieran seguir existiendo y seguir luchando por el movimiento de los trabajadores, sino sencillamente por las condiciones del desarrollo de los trabajos y de los centros de trabajo, ha ido disminuyéndose la presencia sindical. Recuerda que no en todos los estados el sindicalismo es obligatorio, o sea, obligatorio en el sentido de que los trabajadores tienen derecho a sindicalizarse. Hay estados donde no existen esas condiciones, pese a que existen los sindicatos. Los sindicatos no dejan de existir porque no existen regulaciones que promuevan o que protejan a aquellos trabajadores que tratan de crear sindicatos. sí se ha visto, y tiene que ver con lo que tú mencionabas ahora mismo de la participación en la política, que a nivel mundial, hoy en día, el trabajador ya no estará preocupado solamente por sus reivindicaciones laborales. O sea, mis horas de trabajo, mis condiciones en el centro de trabajo o mi salario. Ya hoy en día el trabajador mira más allá de eso, mira a sus problemas en general de la sociedad y el problema de él como parte de una comunidad, él y su familia como parte de una unidad. Es interesante lo que tú mencionaste también sobre los países totalitarios como la antigua Unión Soviética y el campo socialista, pero tiene que ver ahora con esto que acabo de decir. Si tú recuerdas, Solidarność en Polonia surge como un movimiento de trabajadores de reclamaciones laborales. Sin embargo, termina convirtiéndose en la fuerza política más importante de los cambios que surgieron en Polonia, porque vieron la fuerza que tenían y además vieron que los problemas de ellos laborales no solamente eran los únicos problemas que existían en el país y que los afectaban a ellos y a su familia. Y eso hoy en día yo te diría que en los países que todavía existen dictatoriales, como el caso cubano, cada día tú ves más a los grupos sindicales independientes que existen dentro de la isla, pues también ya planteando planteamientos que van más allá de un reclamo laboral.
Qué interesante que hayas mencionado a Polonia y solidaridad. Yo recuerdo, tú recuerdas que hubo un viaje que, bueno, yo fui invitado como periodista y estuvimos en Varsovia, estuvimos en Polonia, acababa de caerse el comunismo y se hicieron las primeras elecciones. O sea, Solidaridad era un sindicato, pero bueno, sí, se convirtió en, yo diría, en un partido político. Y en esas primeras elecciones, donde inclusive el comité electoral estuvo regulado por las Naciones Unidas y por otros organismos, pues los comunistas no obtuvieron nada más que un escaño. Eran 100 escaños el Congreso, 99 los ganó Solidaridad y otros partidos menores, y solo un escaño para los comunistas. Qué curioso que en las elecciones que hacían, que eran todo elecciones fraudulentas, los comunistas cogían el 99% de los votos, 98%, todo, por supuesto, una corruptela en el proceso electoral. Es curioso, el caso de Polonia, yo te diría que es atípico. Es atípico, sí, que un sindicato lograra lo que logró en el caso polaco, ¿verdad?
Y lamentablemente después perdieron esa fuerza que tuvieron originalmente, porque, y no es culpa de ellos, o sea, es culpa de la situación del país. O sea, si tú lo que heredas un país que ha sido gobernado por un régimen totalitario, donde el problema económico es muy grave, la gente espera que con un cambio de ese régimen totalitario, al día siguiente las cosas estén resueltas. Y no necesariamente eso es así. Y a eso se tuvo que enfrentar Solidarność cuando asumieron el poder político en Polonia, donde por mucha buena voluntad que tenían para hacer y promover cambios, no existía la forma o los recursos para lograr mejorar muchas de las situaciones, y eso los perjudicó en su labor. Claro. Esto, vuelvo a repetir, en el caso cubano es muy real. La gente no puede esperar que porque mañana hay un cambio en Cuba que todo se pueda arreglar de un día para otro, porque hay problemas muy serios y problemas que hay que mantener, o sea, situaciones que hay que mantener, que son existentes y que son buenas, como el sistema escolar de gratuito, o sea, cosas así que el régimen ha usado como propaganda, pero que en el fondo muchas personas quieren que eso exista. Eso hay que costearlo. Y esa situación pues afecta mucho a los trabajadores. Los regímenes totalitarios, casi siempre, antiguamente y en Cuba pasaba también, los trabajadores no pagaban impuestos. O sea, era todo un go inflado, donde el gobierno sacaba su dinero de su bolsa y pagaba por las pocas o muchas cosas que hacía. De haber un cambio, de pronto esos trabajadores se vieron que tenían que pagar impuestos para poder cubrir los gastos de los beneficios que ellos querían tener y que ellos se merecían tener. Esto a mí me preocupa en la situación cubana, porque de esto no hay mucha conciencia.
Claro. Hay una situación clara, o sea, Cuba no crea riqueza, el comunismo se centraliza tanto, en el caso cubano no puede estar más centralizado, no hay libertad, al no haber libertad, pues los campesinos producen lo mínimo, todo el mundo produce lo mínimo, el Estado no produce, entonces al no crear riqueza, ¿qué pasa cuando hay sindicalismo? Bueno, obviamente, los sindicatos reclaman, y el sindicato implica, cualquier sindicalismo implica que en ese país hay libertad, o sea, que le permiten a los obreros organizarse para reclamar sus derechos. Ahí comienza el juego de la libertad. Igual que pasa con la producción, si no le das libertad a los productores, bueno, producen lo mínimo. Si le das libertad a los trabajadores para que se sindicalicen, reclaman sus derechos. Y en ese reclamo, en ese juego de reclamos y de libertades, empieza a crecer el país. Al menos yo lo veo así.
No, o sea, por eso la necesidad de buscar un consenso, lo que se llama un consenso nacional, o sea, donde tú logres que todas las distintas partes de la sociedad unan sus esfuerzos y busquen puntos comunes en los cuales puedan ver la mejor forma para echar adelante una nación. Eso se ha visto pocas veces que se logre, inclusive en regímenes que han pasado dictaduras de derecha también, o las dictaduras de izquierda que existen en América Latina, lo ves todavía hoy en día. O sea, ¿cómo buscamos un consenso donde se vea al trabajador, vea al patrono no como un enemigo, ni el patrono vea al trabajador como un enemigo? ¿Cómo se puede buscar ese consenso donde en estos casos el gobierno, el Estado, debe ser el mediador? Debe ser mediador porque debe tener su compromiso de luchar por el bien común para todos. Y ese bien común no lo vamos a poder lograr si no ponemos de acuerdo a las partes.
Bueno, Ciro, no sabes cuánto te agradecemos ya en esta fase final de que hemos conversado de todos los aspectos del sindicalismo y es el Día del Trabajo en los Estados Unidos. ¿Qué mensaje puede tener este día para un país como Cuba, que lamentablemente no tiene sindicatos, no tiene libertades, y estamos ante un régimen lleno de faltantes y de necesidades, precisamente porque no son capaces de generar riqueza? ¿Qué tú le puedes decir a nuestro pueblo cubano en un día como hoy, como enseñanza del Día del Trabajo en Estados Unidos?
Yo creo que el mensaje más claro que podemos enviarle, Alberto, es que debemos tener conciencia todos y cada uno de los cubanos de que tenemos que luchar juntos, que tenemos que defender los derechos de todos, sin discriminación, sin separación de clase. O sea, si no cogemos esa conciencia, si no buscamos que nosotros los cubanos lleguemos a una reconciliación nacional donde nos veamos todos como cubanos, todos como compartícipes de un futuro, de una nación buena para todos y cada uno de los cubanos, no vamos a lograr un buen cambio.
Bueno, amigos de Cuba, gracias a Ciro del Castillo por su participación en este programa especial dedicado al Día del Trabajo en Estados Unidos. Un día pleno de alegría, pleno de derechos y pleno de libertades. Gracias a Ciro del Castillo.
Job is getting by with 9 kids and a wife, but I've been working, man, dang near all my life, and I'll keep on working as long as my two hands are fit to use. I'll drink my beer in a tavern, sing a little bit of these working man blues. Keep my nose on the grindstone, work hard every day. I might get a little tired on the weekend. After I draw my pay, I'll go back working. Come Monday morning, I'm right back with the crew. I drank a little beer that evening, sang a little bit of these working man blues. Around. I want to throw my bills out the window, catch a train to another town, I'll go back working. Gotta buy my kids a brand new pair of shoes. I drank a little beer in a tavern, cry a little bit of these working man blues.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infeccioso respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El ingeniero Juan Pendaz en los controles y este servidor Paul Sayre les damos la bienvenida a nuestros boletines informativos de la hora. Hoy es el lunes 7 de septiembre, Día del Trabajo en los Estados Unidos. Vamos con las noticias. El gobierno de Estados Unidos considera positiva la liberación en Cuba del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, pero reiteró su fuerte rechazo a que haya sido encarcelado por ejercer su profesión de periodista. Sufrió innecesariamente como prisionero de conciencia, subrayó este domingo el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en un comunicado de prensa. Pompeo destacó que Quiñones fue condenado el 7 de agosto del año 2019 bajo cargos dudosos y su detención y proceso judicial estuvieron repletos de irregularidades. Eso es lo que suele ocurrir con el régimen cubano, dijo Pompeo. Las autoridades cubanas no le informaron a Quiñones de los cargos hasta minutos antes del juicio y no autorizaron la presencia de su representante legal en el tribunal, dijo Pompeo. Los fiscales del régimen no permitieron a Quiñones presentar evidencia de las lesiones que sufrió cuando fue detenido por la policía. Y en marzo le fue negada la libertad condicional, precisó el secretario de Estado. Pompeo calificó de desgracia la decisión del régimen cubano de encarcelar a un periodista cuyo único crimen fue trabajar por una sociedad más transparente. Pero eso no debe causar sorpresa alguna, dijo Pompeo, pues el régimen usa cualquier excusa posible para silenciar a sus críticos y violar los derechos humanos. Y la población avileña está preocupada por el rebrote de COVID-19 en la provincia luego de que las autoridades suspendieran de nuevo el curso escolar en las escuelas del municipio Cabecera y en la Universidad Máximo Gómez y paralizaran casi todo el transporte público. Yolanda Huerga tiene el informe.
El Consejo de Defensa Provincial de Ciego de Ávila suspendió temporalmente las actividades docentes en las escuelas del municipio Cabecera y en la Universidad Máximo Gómez debido a un retroceso en el control de la epidemia de COVID-19 tras la confirmación de 34 nuevos casos positivos. Las autoridades no han informado la fuente de infección, pero han retornado a la capital provincial a la fase 1 de la primera etapa de recuperación post-COVID-19 y a la fase 2 a las restantes 9 localidades.
Muchas versiones que no son oficiales es que ha venido personal de la Banacillo de Ávila. E incluso han venido a visitar empresas, a hacer inspecciones, han venido gente de Ninja a abanderar el equipo de pelota.
Dijo desde la capital provincial el periodista independiente Roberto Valdivia.
La gente está buscando una fuente porque el gobierno no dice cuál fue la fuente que está infectando. Se dijo que había dos casos en Venezuela y había un tránsito de personas, había turismo. El nacional incluso que estaba abierto en los Cayos, aquí había gente en los hoteles de otras provincias.
El vicepresidente del Consejo, Tomás Martín Venegas, dijo al periódico local que para evitar la propagación de la enfermedad se restringió la movilidad de la población flotante en la capital avileña y la ciudad de Morón. Fueron además paralizados los llamados visitaxis, las máquinas de alquiler y los coches. Asimismo, la transportación interprovincial quedará suspendida a finales de esta semana, detalló el funcionario. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el artista visual Yacer Castellanos fue detenido el pasado miércoles y multado con 30 pesos tras protestar por las arbitrariedades cometidas por organizadores de una cola en el centro comercial Falcón de Alamar, en La Habana del Este.
La cola se había detenido alrededor de 4 personas delante de mí. Esas personas invirtieron horas del día anterior y estuvieron hasta el final ahí abrigando la esperanza de llevarse algo para la casa. Yo fui parte de esas personas el pasado martes y el miércoles me pasó lo mismo. Los organizadores de la cola se negaban a dar tickets, no reparten tickets de un día hacia otro, temen que esos tickets sean vendidos. Si delante de mí hay 5 revendedores, le venden el ticket a otras 5 personas, eso a mí no me afecta en lo más mínimo. Y que esas personas que invirtieron tiempo en la cola vendan el ticket y ganen algo de dinero por eso, no veo ningún drama en eso, ¿no? Y me alteré y en la sobuco por medio les grité exigiendo que nos dieran tickets, pero ni agredí físicamente a nadie ni dije nada ofensivo para nadie. Y este policía que me agredió, evidentemente molesto al ver que yo continuaba con la misma actitud, sorpresivamente se me lanzó encima y en el forcejeo de pronto me di cuenta que ya estábamos en el suelo, me esposaron y luego el policía que me conducía a la estación me decía, güey, mira, el problema no es reclamar, lo que pasa es que es la manera.
Castellanos fue puesto puesto en libertad pocas horas después de ser arrestado. Mis amigos, los invitamos para el próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, qué interesante. En las dos primeras media hora hemos tratado la historia del Día del Trabajo y, por supuesto, la importancia del sindicalismo americano en la historia americana, que son dos facetas interesantes, la histórica y la parte laboral, cómo el sindicalismo americano realmente ha sabido aceptar y enriquecer toda esta dinámica capitalista de este país.
Sí, destacar, Mueller, también que esto es una ley, el Día del Trabajo es una ley, y se celebra el primer lunes de septiembre como Día Festivo Nacional. Por eso es que hemos estado hablando aquí de que las familias se reúnen, de que son encuentros magníficos para pasar el día.
Bueno, amigos de Cuba, aunque estamos en el programa especial, tenemos curioseando con nuestra colega Maite Rodríguez. ¿Qué curioseamos hoy, un día como hoy, qué festivo?
Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida. Un día como hoy, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en tiempos de normalidad en un día como hoy? Ya Exilda nos llevó a Chicago. Bueno, pues vamos a ir a otro lugar de Estados Unidos donde también se le da mucha importancia en tiempos de normalidad a pasar un ratico de descanso merecido en un lugar como Central Park en Nueva York. Un lugar, Mueller, que existía ya mucho antes de que los americanos celebraran oficialmente el Labor Day, el Día del Trabajo. ¿Y por qué? Porque es que este parque se creó en 1858. Y desde entonces los norteamericanos, los neoyorquinos especialmente, celebran en este lugar la jornada esa en familia, con los niños, y sobre todo con la tranquilidad que da vivir en una ciudad donde hay acceso a servicios, a transporte público, una ciudad llena de encanto, Nueva York. Central Park, señores, es más grande que el Principado de Mónaco o que la Ciudad del Vaticano. O sea que es un parque gigantesco. Si uno sobrevuela, por ejemplo, la ciudad en helicóptero o se sube al Empire State, puede admirar todo Central Park desde arriba en su inmensidad. Y este Central Park está delimitado al norte y al sur por las calles 110 y 59 y de oeste a oeste por la Quinta Avenida y Central Park West. Dicen que el terreno de Central Park costó 7,4 millones de dólares. Salió más caro que el mismísimo estado de Alaska, que solo costó 7,2 millones cuando Estados Unidos se lo compró a Rusia. Pero Central Park, ¿qué cosa es Central Park? Bueno, ese parque artificial es el pulmón verde de Nueva York. Cuando Manhattan comenzó a poblarse cada vez más y más, se decidió construir un parque que hiciese las funciones de pulmón verde de la Gran Manzana y también de lugar para que las familias pudieran compartir. En el año 1858, Frederick Law Olmsted y Calvert Box ganaron el concurso público y diseñaron el proyecto de Central Park. Según algunos investigadores, estos dos arquitectos, que eran muy perfeccionistas y que luego tuvieron rivalidades entre sí hasta la muerte, pues no estuvieron muy de acuerdo, muy conforme del todo con lo que diseñaron de Central Park. Eran muy perfeccionistas y, por tanto, cuando llegó el momento de hacer Prospect Park, pues corrigieron esos defectos que no le gustaban tanto. Pero Central Park es un parque realmente espectacular. Más de 40 millones de personas visitan este parque y el motivo es también es que es gratis. Es una de las diversiones de Nueva York que no cuesta nada. No por gusto dijimos que es el pulmón verde, porque tiene más de 25.000 árboles de todo tipo en el parque. Y como ayudante para el camino del caminante, uno puede encontrar farolas donde están colocadas en unas chapas el número grabado que te indica el punto concreto donde te encuentras. Suele ser un número de 4 o 5 dígitos. Los dos primeros te indican la altura de la calle en la que estás y los últimos dos te indican si estás más cerca del lado este o del lado oeste. El lado este está marcado por números pares y el oeste por números impares. Aquí también han grabado muchísimas películas de Hollywood, las producciones y series de televisión también. Recordemos, por ejemplo, Sexo en Nueva York, Solo en Casa, Gossip Girl, Casa Fantasma. Bueno, la lista es interminable realmente. Y una de las cosas que más les gusta a los niños en Central Park es patinar. Una inmensa pista de hielo se monta allí en invierno, donde pueden patinar toda la familia. Y en verano, pues tienen la opción de una piscina pública gratuita que se llama Lasker Pool. Y está muy bien provista de servicios para todo el mundo. Si usted quiere adoptar, por ejemplo, un banco, mire, Müller, usted puede que es tan generoso y le gustan mucho las obras sociales, puede adoptar un banco en Central Park. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues legalmente uno puede poner su placa con su nombre personalizado en uno de los bancos. Claro, esto cuesta nada más y nada menos que $9,000.
Es poco, ¿eh?
Bueno, ¿qué pasa? Que este dinero tiene un fin práctico, se destina al mantenimiento del parque, a que se mantenga limpio, que se mantenga bien cuidado. Así que vale la pena invertir en este banquito de Central Park. Yo no me lo puedo permitir, pero bueno, no importa. En todo el parque hay más de 30 puentes, esculturas, muchas fuentes monumentales. Una de las que más destaca es Alicia en el País de las Maravillas y la del Balto. Y también se hacen eventos sociales, reuniones, un calendario repleto de actividades sociales siempre tiene Central Park previsto a lo largo del año. Y hay un obelisco que se llama el Cleopatra Needle, la aguja de Cleopatra, le llaman a este obelisco, que es muy famoso en Central Park también. Y también se puede encontrar un mosaico con la palabra Imagine. Está frente al edificio Dakota, donde John Lennon vivía con su esposa Yoko Ono y donde perdió la vida tristemente un 8 de diciembre de 1980. Aquí también está la placa dedicada a los Beatles. Bueno, nada, hay tanto que decir, tanto que caminar por Central Park que yo me voy a poner cómoda para mi Larry Bird Day.
Déjame decirte
aquí,
algo.
Voy a caminar por Central Park.
Yo voy bastante a Nueva York y siempre busco un hotel cerca de la Sexta Avenida y de la calle 59 para estar cerca del monumento a Martí.
Bueno, iba a cerrar con ese comentario. Recordemos que Martí escribió allí la novela. Es un poema en realidad, que es la novela sobre Central Park. En realidad trata de dos pajaritos que se están amando, sí, haciendo sonido en este Central Park, en este bonito parque. Dos pájaros que se llaman los Orioles, esta clase de pájaros de la que Martí hablaba. Bueno, pues nada, sí, vamos para Central Park cuando terminemos el Labor Day de hoy.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos en la programación especial del Día del Trabajo y tenemos un invitado que nos honra realmente, y me refiero al historiador y economista Julio Quiveiro, porque hoy queríamos, en medio de la celebración del trabajo, no olvidar que estamos en medio de una pandemia que nos ha golpeado, que ha sacrificado algunas vidas humanas o muchas vidas humanas, y por supuesto todos estamos preocupados por la recuperación económica, y para eso obviamente hemos querido que Julio Quiveiro esté con nosotros. Julio, primero, bienvenido. ¿Cómo tú ves esta situación de la recuperación económica de un país tan fuerte, tan poderoso como Estados Unidos ante esta situación que estamos padeciendo?
Buenos días, Alberto. Buenos días. Gracias por tenerme en tu programa. Tu programa, que me han dicho que es muy escuchado en Cuba.
Sí, bueno, gracias. Bueno, déjame decirte, gracias a Dios, muy escuchado en Cuba y en el mundo, porque tú sabes que ahora todo sale por redes sociales. Tenemos oyentes en Grecia, en Nueva York, en España, en fin. Nos honra realmente que nuestro trabajo tenga esa repercusión, ¿no? Pero bueno, te dejo como dueño de la palabra.
Sí, contestando a tu pregunta sobre la recuperación de la economía norteamericana, la gran ventaja que tiene en estos momentos en comparación con otras crisis es que no ha habido pérdida de capital. O sea, no ha sido una crisis financiera, sino una crisis que tiene que ver con problemas de salud. Y eso ha permitido que haya grandes momentos reservas económicas, que le ha permitido al país afrontarla, no dejando a sus ciudadanos desamparados. Y con la perspectiva de si hay una recuperación, si se crea un sistema donde se pueda superar la enfermedad, pues la recuperación va a ser inmediata, porque todas las estructuras están ahí y el capital está ahí. No como en otras crisis, por ejemplo, en la crisis del 29, o en la última que tuvimos en el 2008, donde sí hubo una pérdida de capital, realmente una crisis financiera. En estos momentos la crisis económica está dada por la paralización de la economía, pero gracias a Dios el gobierno norteamericano tiene grandes reservas que le ha permitido crear lo que se llama un safety net, o sea, una red de cuidados donde las personas han podido recibir, por ejemplo, seguro de desempleo, seguro adicional de desempleo, se ha ampliado el sistema de food stamp, se le ha dado a los estados ayuda, a los negocios se le ha podido dar ayuda, y entonces eso ha ayudado bastante, previene que no haya un colapso de la economía y en un futuro, cuando ya se supere esta crisis, pues hay una aceleración mucho más rápido y una recuperación mucho más rápida de lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia.
Julio, hay algo que llamó la atención. Amigos de Cuba, estamos obviamente en el programa especial sobre el Día del Trabajo, que es un día de alegría en Estados Unidos, de recordación, de memorias, ¿no? Y estamos tratando de hablar de algo que preocupa a todos, y me refiero a la recuperación económica. Julio, a muchos le llamó la atención en medio del inicio de esta crisis cómo Estados Unidos utilizó reservas económicas para repartir a los desempleados, a algunas empresas. Algunos se dijeron, pero en medio de una crisis estamos regalando dinero. Y obviamente la teoría económica aparentemente lo pide así. Háblanos de eso.
Bueno, esto es una crisis que ha sido provocado por un problema de salud pública. No tiene nada que ver con problemas de financieros. No hubo un colapso del mercado. Incluso en el momento de la crisis el mercado estaba en un récord histórico. El mercado de valores, quiero decir, para nuestros oyentes, estaba en un récord histórico. Las reservas del país estaban en su punto más alto, el desempleo estaba en su punto más bajo. O sea que la economía estaba totalmente sana. Eso le permitió a los Estados Unidos coger reservas que tenía para poder paliar la crisis. Y, por supuesto, esto es un hecho sin precedentes, pero forma parte del mundo moderno, donde el Estado no quiere dejar desamparados a sus ciudadanos. En otros momentos de la historia, en otras crisis, sí se dieron esos casos. Por ejemplo, en la crisis del 29, en los años 30, las famosas colas para tomarse una sopa en las esquinas de las ciudades norteamericanas, eso no ha pasado ahora. El gobierno ha asumido la responsabilidad de proveerle recursos financieros al ciudadano y a los negocios para evitar un hundimiento de la crisis. O sea que, en cierta medida, está justificado lo que se ha hecho. Y había potencial para hacerlo porque había reservas económicas para eso.
Sí, qué interesante, Julio, qué interesante, amigos de Cuba, que este país tenga la fortaleza económica que la está describiendo perfectamente el economista.
Recuerda que habíamos tenido un índice de crecimiento sostenido por casi 12 años, sí. El más grande en la historia moderna de los Estados Unidos. O sea que eso permitió tomar las medidas que estamos tomando ahora.
Julio, como este es un día de fiesta en Estados Unidos, aunque se recuerda momentos tristes también, porque la historia es así, ¿no? ¿En qué momento tú piensas que la recuperación va a empezar en su momento más esperado, ¿no? Todo el mundo está esperando que se normalicen los restaurantes, que se normalicen los actos públicos, que se normalice el deporte, o sea, la asistencia del público a los deportes. ¿Cómo se prevé eso?
Bueno, ya realmente se está normalizando, ya se está recuperando. Por ejemplo, cuando empezó la crisis, el mercado de valores, el Dow Jones estaba en 27.000, bajó a 17.000, un hecho sin precedentes, y ya actualmente está otra vez en 27.000. El desempleo llegó a niveles sin precedentes, más de 25 millones de personas sin, en ese momento desempleados. En estos momentos ha bajado también, que ya son aceptables. Entonces, en cuanto a eso, es una pregunta bastante difícil de contestar, porque está por la capacidad que nosotros tengamos para poder crear una vacuna, un antídoto ante esta situación. Pero tenemos el hecho sin precedente que el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, ha dedicado billones de dólares, creo que han sido más de 8 billones de dólares para la creación de una vacuna para poder paliar la enfermedad. Yo creo que por las características de este tipo de situación que se ha presentado otras veces, por ejemplo, la gran epidemia del año 1918, va a haber dos factores que van a poder paliar la situación. Una, por supuesto, es la vacuna, y la otra es que este tipo de enfermedad va siendo vencida por lo que es la inmunidad de rebaño. Una vez que suceda esto, va a haber un disparo grande de la economía, porque ya lo estamos viendo que en cuanto nada más que abren un poco, enseguida la economía empieza a subir. Lo que tiene parado a la economía norteamericana no es un mal manejo de la economía, sino la pandemia. Una vez que la pandemia llega a un punto de superación, el crecimiento va a ser vertiginoso porque están todas las herramientas. Es un cuerpo que está intacto, lo único que necesita nada más que echarlo a andar. Y en estos momentos, por las cuestiones que todos conocemos, está dormido. pero es un cuerpo que tiene todas sus partes y está listo.
No, y por los índices de disminución de contagio, aunque sigue habiendo contagio y sigue habiendo personas fallecidas, obviamente el índice está en una curva hacia abajo, o sea, está reduciendo todas estas cosas que son muy negativas, y me refiero al contagio y a las muertes, ¿no? En cuanto a la recuperación económica, qué bueno que en un día como hoy de celebrar el Día del Trabajo podamos tener un rayo de esperanza, porque entre otras cosas, lo que tú dijiste de los billones que se gasta el gobierno de los Estados Unidos por acelerar que tengamos la vacuna, definitivamente los grandes laboratorios del mundo, en Oxford, en Estados Unidos, inclusive en China, están trabajando en esa dirección. O sea que no hay duda de que muy pronto, inclusive los conocedores de este tema plantean que ya para el año 2021, al inicio del año, casi seguro tengamos la vacuna. Y eso va a ser una noticia, yo diría, explosiva en el sentido positivo, ¿no? Porque en el momento que se reduzcan los contagios, no se van a eliminar a cero inmediatamente, pero sí se van a reducir considerablemente. Al unísono a esto viene la recuperación económica, al menos yo lo veo así.
No, se han dedicado recursos extraordinarios. Por primera vez en la historia se han dedicado recursos extraordinarios para el desarrollo de una vacuna. Pero no solamente va a favorecer eso, sino que va a favorecer el futuro de muchas enfermedades en Estados Unidos, porque los laboratorios han contado con recursos tremendos y ahora tienen los medios para poder combatir y paliar futuras enfermedades y enfermedades que en estos momentos no se habían podido curar. Posiblemente, dado la situación esta que hemos tenido, va a ser como un efecto secundario. Vamos a tener también la cura para muchas enfermedades en el futuro. Así que yo veo el futuro, lo veo en términos muy positivos.
Amigos de Cuba, no hemos hablado, bueno, con el economista de toda la connotación histórica de esta fecha, porque lo hicimos al principio del programa. Esta fecha histórica, bueno, es la fecha de los que trabajan, y todos trabajamos. El que no trabaja, bueno, mal anda, ¿verdad, Quibeiro? Pero yo quería ya...
Exactamente.
Yo quería...
Es una nación fundada en el trabajo. Es una nación que está fundada específicamente en el trabajo de sus hijos.
Sí, además hay una cosa, este es un país muy rico. ¿Pero por qué es rico, Julio Quibeiro?
Bueno, porque hay una cultura aquí de trabajo que no existe en muchos países, no tienen la fuerte cultura de trabajo que existe en Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que este país fue, a diferencia de América Latina, este país fue fundado por grupos religiosos que tenían como esencia principal el trabajo y no la búsqueda de riqueza, como ocurrió, por ejemplo, en nuestros países de América Latina, donde los conquistadores fueron con la idea de buscar riquezas, de buscar oro y de hacerse ricos de un día para otro. La cultura norteamericana estaba basada en la cultura del trabajo, principalmente empujada por los grupos como los Quakers, o sea, los cuáqueros, que llegaron aquí y su filosofía era una filosofía de trabajo. Una filosofía basada en sus creencias religiosas de que el fruto de la riqueza estaba basada en el duro trabajo. Y eso hizo gran, esa filosofía de trabajo duro fue la que hizo grande a los Estados Unidos, a diferencia de otras naciones.
Qué bonito que podamos celebrar esa cultura del trabajo de esa forma, ¿verdad? En esta parte final del programa, Julio, ¿qué mensaje se te ocurre como historiador? Porque yo sé que tú dominas la historia y dominas la economía. Darle a los cubanos, a los efectos de que vean la experiencia americana como algo a imitar. Ese es el mensaje que yo quisiera que usar para cerrar este programa, en definitiva, que está celebrando con alegría el mundo del trabajo en Estados Unidos, a pesar de que estamos sufriendo una pandemia dolorosa que nos ha costado muchas vidas humanas.
Bueno, primeramente, una de las cuestiones que nosotros, los cubanos, debemos tener en cuenta si queremos, por lo menos, llegar a los índices que existen en Estados Unidos, es el respeto de las instituciones. El respeto, aquí hay un respeto muy grande por lo que es las instituciones, la democracia, por las decisiones que se toman. No pasar por alto eso y una gran cultura de trabajo. Yo creo que esos son los dos pilares fundamentales. En Cuba también tuvimos ejemplos de eso. En determinados momentos de la historia de Cuba también tuvimos momentos así. Pero yo creo que una de las cosas que debemos tener en cuenta que a nosotros nos ha fallado mucho ha sido el respeto de las instituciones. En los Estados Unidos llevan 200 años de una democracia que no ha sido interrumpida por nada. Y ha sido por el respeto que han tenido sobre la ley. Aquí ha habido elecciones que han sido muy controversiales, pero al final ha prevalecido la ley. Yo creo que si nosotros seguimos el ejemplo y nos guiamos por la ley y una cultura de trabajo, nosotros podemos alcanzar también niveles aceptables, como lo han hecho otros países del mundo y como ha sido aquí en los Estados Unidos.
Claro, hay una cosa que yo quisiera traer, un poco como el abogado del diablo. Nosotros los periodistas a veces hacemos el papel de los abogados del diablo porque preguntamos temas que yo sé que para Julio lo van a ser difícil, pero ¿por qué? Si quisiéramos llegar a Cuba o llevar a Cuba a una situación institucional y democrática, hoy no sería imposible. No sería imposible porque en Cuba hay una dictadura férrea que no respeta la libertad ni quiere la libertad. Eso es algo lamentable que la historia cubana de este momento, bueno, pues está padeciendo. Llevamos 60 años en una dictadura que cada vez que se habla de libertad se enfurece y reprime más. O sea que nos faltaría, Julio, para llegar a esa institucionalidad que tú planteas, que es imprescindible, y por supuesto a una democracia, nos haría falta la libertad.
Evidentemente que la libertad es una condición sine qua non. Cuando se fundó la República en 1902, era un país totalmente arrasado. Habían muerto más de 300.000 cubanos en la guerra para lograr la independencia. Los cubanos no tenían una cultura democrática, había sido una colonia de España por más de 400 años. Y todos esos factores estaban muy en contra de que hubiera un desarrollo grande en Cuba. Y de 1902 a 1958 fue uno de los índices de crecimiento más grande que haya tenido una república en su historia. Ya para 1958 encontrábamos un país moderno, había instituciones, aunque había crisis política, pero había instituciones. Y había también una economía que estaba funcionando y se creó un país totalmente nuevo. De la Cuba de 1902, la Cuba que salió de la colonia, a la Cuba que se hizo en la República, en los 58 años que tuvimos de República, fue realmente extraordinario. Y yo creo que eso lo podemos hacer otra vez. Yo no me siento pesimista con eso. Si se pudo lograr en 1902, en un futuro también se puede lograr. Los países del este de Europa que tuvieron bajo el yugo comunista y de dictadura durante más de 45 años, una vez que se liberaron, ahora son países prósperos. El caso de Polonia, el caso de Hungría. Y también tenían los mismos problemas que tenemos nosotros. Habían sido, anteriormente a eso, habían estado con dictaduras fascistas y demás. Y sin embargo, lo superaron. Y ahora tú ves que esos países tienen un nivel de vida que... Nosotros los cubanos, o sea, no tenemos ese nivel de vida, pero en un futuro, haciendo lo que hicieron ellos, podemos lograr también un buen nivel de desarrollo y, por supuesto, respetando las instituciones.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos muchísimo al historiador y economista Julio Quiveiro que nos haya ayudado en este Día del Trabajo, que es un día de fiesta, de recordación en Estados Unidos, para que los cubanos que nos escuchan sepan que también ellos tienen la posibilidad de construir ese camino de libertad, de democracia, y como dijo el economista Julio Quiveiro, de instituciones que sean sólidas y que sean productivas. Gracias a Julio Quiveiro en este programa especial sobre el Día del Trabajo. Gracias, Julio.
There are people in this country who work hard every day. Not for fame or fortune do they strive, but the fruits of their labor are worth more than their pay, and it's time a few of them were recognized. Hello, Detroit, auto worker, let me thank you.
Bueno, amigos de Cuba, confiamos que esta programación especial del Día del Trabajo, que hemos recorrido la historia, el sindicalismo y la recuperación económica, llegue a ustedes para reflejar la verdad de un día tranquilo, solidario, feliz y amoroso, chicos.
Así mismo, Alberto.